Las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado al Ecuador de octubre. Estrenamos la mañana de este día 15 y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy el tiempo nos deja un elemento común. Todas las capitales de España van a tener máximas por encima de los 20 grados. Y además en puntos de Murcia, de Córdoba, de Badajoz, de Sevilla o de Toledo van a superar los 30, sí. Los 30 grados un 15 de octubre. En Zaragoza, en su último fin de semana de las fiestas del Pilar, van a alcanzar los 29. ¿Y va a llover o no? Hay que decir que de forma general no. Esto no es una buena noticia para la sequía, porque las precipitaciones se van a limitar al noroeste de Galicia. Si hoy te cuento que el precio de la harina ha subido casi un 40%, que el de la mantequilla lo ha hecho un 33%, la pasta un 30%, y que lo que cuestan los huevos y la leche ha crecido por encima del 20%, seguro que no te sorprende. Lo notas y también lo sufres a diario. Si encima vives en Castilla-La Mancha, más todavía, porque es la comunidad donde la inflación es la más alta de toda España. Y si habitualmente compras en la ciudad de León, lo harás en la capital donde más han subido los precios, en concreto un 11,5%. Son los datos que ha confirmado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ya te hemos contado alguna vez el método para ver la evolución de los precios. En el caso de la cesta de la compra, analiza en torno a 1.000 productos y compara su precio en casi 30.000 establecimientos. Primero el INE ofrece el dato adelantado, luego lo actualiza. Se puede quedar igual que el avance o con una mínima variación, que es lo que ha ocurrido en el mes de septiembre. Nos dijeron que la inflación había bajado al 9% y al final es una décima menos, que es algo prácticamente imperceptible. ¿Significa esto que los precios bajan? No. Lo que ocurre es que se amortigua el ritmo de subida. Por eso te contaba al principio las principales subidas respecto a hace un año. Y si nos fijamos en la inflación subyacente, que es la que excluye en el dato los alimentos frescos y la energía, es decir, luz y gas y carburantes, pues es del 6,2%. No es cuestión de atormentar con las cifras, pero hay una especialmente relevante. Si nos fijamos en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas, en septiembre han subido de media un 14%. 6 décimas por encima del mes anterior. Hay que tener en cuenta que esa comparativa es con el año pasado. Y en 2021 ya había empezado la escalada, por lo que estamos hablando de un acumulado mucho mayor que alcanza de media el 30%. Además, septiembre fue el mes en el que entró en vigor la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia, y eso también sirve, influye en esa situación que, como digo, amortigua la subida. Además, la luz se ha contenido por el tope al precio del gas que se emplea para generar electricidad. Cuando preguntas al gobierno hasta cuándo vamos a seguir con esta escalada inflacionista, la respuesta es la misma, y seguro que no hace falta que te la cuente. Depende de la guerra de Putin. Pero es que hay un elemento añadido. Se ha reducido el ritmo de subida porque de julio a septiembre los precios de los carburantes bajaron ligeramente. Y eso ahora se puede invertir. De hecho, ya lo está haciendo. Estamos viendo muchas gasolineras convencionales, no en las low cost, con el diésel normal por encima de los 2 euros el litro antes de la bonificación. Ahora mismo, de media en España, el gasoil está a 1,96 el litro. Esto es la consecuencia del tijeretazo en la producción de barriles de petróleo acordada entre la Organización de Países Exportadores, la OPEP, Organización de Países Productores y Rusia. Lo contamos la semana pasada y se ha venido consumando a lo largo de estos días. Pero es que la tendencia es imparable, porque en principio esa reducción de 2 millones de barriles al día no se iba a ejecutar hasta noviembre, por lo que todo apunta a que los precios de los carburantes en esta nueva fase de subida todavía no han tocado techo. Es la previsión de la Confederación de Estaciones de Servicio, de la que Nacho Rabadán es su director.
Además, es el combustible de las calefacciones. Y además, se puede agravar de cara al más crudo invierno, cuando en febrero entre previsiblemente en vigor el embargo a la importación de productos petrolíferos rusos. Sí, la situación puede ir a peor.
No hace falta recordar qué es lo que pasa cuando suben los carburantes. Y no solo afecta a los que tienen coche, o a los que tienen que utilizarlo de forma obligatoria, el camión, la furgoneta. No, sube todo lo demás cuando suben los carburantes. Y la inflación, que es el impuesto de los pobres, porque afecta a las clases bajas y medias de forma especial, son las grandes olvidadas de las rebajas fiscales puestas en marcha por el gobierno. Ya sabes que si ganas más de 21.000 euros al año, 21.000 euros brutos, eres rico para el gobierno, porque no puedes beneficiarte de la rebaja del impuesto del IRPF. ¿De la guerra en Ucrania qué? Hoy se cumple una semana de la voladura del puente que une Rusia con la península de Crimea. Es el gran símbolo del poder de Putin, de sus ansias imperialistas, y el ataque del pasado sábado provocó la respuesta de un lobo herido. La reacción fue inmediata, se multiplicaron los ataques indiscriminados con misiles y ahora mismo no hay ningún indicio que permita asegurar que vaya a parar. ¿Qué nos espera? Bueno, si alguien se fía, que sea un poco todavía de Putin, ahora dice que ya no hay necesidad de nuevos ataques masivos en Ucrania. Ya digo que si hay alguien que se fía, pues que le crea. A partir de ahí, ha hecho los habituales ejercicios de cinismo a los que nos tiene acostumbrados el presidente ruso, que no busca destruir el país vecino, que están actuando en tiempo y forma para conseguir su objetivo. Nada que nos sorprenda, ¿verdad? Camino de 8 meses de invasión mañana.
Ahora no hay necesidad de ataques masivos, porque ahora hay otros deberes. Teníamos 29 instalaciones ucranianas como objetivo, pero 7 de ellas no sufrieron daños. Todas las actividades de movilización serán finalizadas dentro de 2 semanas. No hay necesidad de ataques masivos ahora, luego ya veremos.
Ha repetido varias veces, no hay necesidad de ataques masivos, luego ya veremos. Como para fiarse, ¿verdad? Lo que ha encontrado Putin es con una resistencia que no esperaba. Y ahí están las tropas ucranianas, avanzando en Jersón, mientras Moscú tiene que evacuar a Crimea civiles prorrusos. Se da la circunstancia de que Jersón es una de las 4 regiones anexionadas de forma ilegal a la Federación Rusa, tras esa farsa de referéndums, y ahora mismo este de Jersón es un territorio que cada vez controlan menos las tropas de Putin. Todo esto es lo importante, lo que condiciona en parte nuestro día a día, porque ha sido el elemento que ha disparado el IPC. Y luego está la bisutería. Sí, hay un asunto más en este sábado, fruto del cortejo permanente del PSOE con los independentistas y de sus pactos con Esquerra. Hemos conocido en las últimas horas una concesión que ha confesado el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Sabido es que el gobierno catalán se niega a cumplir las leyes y las sentencias que le obligan a impartir en los colegios e institutos al menos, el 25% de las clases en castellano, en español. No solo es el caso de aquel niño de Canet, cuyos padres denunciaron incluso amenazas bajo el silencio, por cierto, de las autoridades catalanas y del propio Ministerio de Educación. Hay muchos más casos cuyos padres han ido denunciando, han ido presentando recurso con la misma respuesta del Superior de Justicia de Cataluña. Los centros catalanes, los equipos directivos, tienen la obligación de cumplir la ley. ¿Qué hizo la Generalitat? Darle la vuelta. Sacar una ley autonómica que ellos creen que invalida la de rango superior. No es así. Y se lo ha dicho el TSJ de Cataluña. Pero con esa premisa actúan. Y la novedad es que Aragonés contó en TV3 que ha pactado con Sánchez, con Pedro Sánchez, no recurrir ante el alto tribunal esa ley que permita a los separatistas no aplicar el 25% en castellano.
Ha habido avances en un acuerdo sobre el catalán. Lo primero que ha hecho el gobierno es que no nos impugna la ley del catalán en el colegio. Esto era imprescindible, porque si empiezas una negociación y te impugnan la ley que defiende el modelo lingüístico y que tiene una amplia mayoría en el Parlamento, ya podemos plegar.
Claro, esto es grave porque estaría diciendo Aragonés que Sánchez se ha comprometido con él a incumplir precisamente la ley. De momento ni la ministra de Educación ni el líder del PSC, Salvador Illa, lo han desmentido. Ha salido Félix Bolaños, el ministro para todo, con una larga cambiada, sin entrar en el fondo de la cuestión. Se limita a decir que tiene que decidir el Constitucional tras la cuestión que ha elevado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, el mismo Constitucional que quieren controlar a toda costa. Ya sabemos por qué, entre otras razones. Y por cierto, si el gobierno de Sánchez niega que exista un pacto para no recurrir la normativa autonómica que esquiva la sentencia del 25% de clases en español, que no lo han negado con rotundidad, por cierto, pero aunque lo hicieran, la pregunta es, ¿por qué no lo han recurrido ya? ¿O por qué el PSC votó a favor? Y luego la imagen del día la han dejado dos delincuentes, que no son ni activistas ni tampoco vándalas, no, son delincuentes, porque han cometido un delito que, si quieren que no se repita, debería tener una condena contundente. Se fueron a la National Gallery de Londres, se situaron frente al cuadro de los girasoles de Van Gogh y mientras les grababan, tiraban sopa de tomate sobre una obra de arte que está valorada en 84 millones de dólares. En el momento, afortunadamente, el cuadro está protegido por un cristal y no sufrió daños. Solo quedó alterado el marco. ¿Quiénes son estas dos delincuentes? Pues forman parte de un supuesto grupo ecologista que se llama Just Stop Oil y que exigen al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Claro, como supuestamente el arte es cuestión de ricos, o al menos lo ven estos desnortados ecologistas, pues dicen, vamos a por las obras de arte. Bueno, pues a las que tienen que mantener detenidas, no hay que detener los proyectos de petróleo y gas, las que hay que mantener detenidas es a ellas. Porque aunque no dañaron el cuadro, su intención era clara. Y para que otra vez el que tenga ocurrencias parecidas se lo piense. Son dos veinteañeras y están acusadas de daños criminales y allanamiento agravado. Que paguen. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Pobreza.
Más de 13 millones de personas se encontraban en riesgo en 2021. España es además el cuarto país a la cabeza en la Unión Europea en peligro de exclusión social. Casi 4 millones no pueden comer carne o pescado cada dos días o poner la calefacción en nuestro país.
Melilla.
El defensor del pueblo ha concluido que Interior actuó de forma ilegal en el salto masivo a la valla en junio. Eleva la cifra de inmigrantes que fueron devueltos a 470, mientras que el Ministerio de Interior informó de 101. Ese día, más de 2.000 personas trataron de cruzar la frontera de manera violenta.
Caso Púnica.
El juez ha exonerado a los expresidentes madrileños Ignacio González y Esperanza Aguirre, pero ha decidido procesar a Francisco Granados. Tras años de investigación y 79 imputados, el magistrado solo ha visto indicios para sentar en el banquillo a 8 de ellos.
Es interesante ver cómo se revuelven ahora todos los que antes de tiempo habían condenado ya a Esperanza Aguirre. Mónica Oltra.
Se complica su futuro electoral como candidata de Compromís a las elecciones de mayo. El juez que la investiga por ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada propone prorrogar el caso 6 meses. Además, llama a declarar como testigo a la víctima.
Destituido.
El titular de Economía británico, artífice de la polémica reforma fiscal. La primera ministra reconoce que sus medidas han ido más rápido de lo que podían tolerar los mercados y tras lo que hará ahora es subir el impuesto de sociedades como estaba previsto por Johnson para intentar rebajar la deuda.
Último adiós.
El microbiólogo César Nombela, que presidió el CSIC, ha fallecido a los 76 años. El que fuera colaborador habitual de COPE nos ayudó a entender mejor los riesgos de cruzar embriones humanos con monos y también la investigación científica en estos dos últimos años de pandemia.
Se va un gran científico, se va un gran defensor de la vida, de profundas convicciones cristianas, que nos ayudó a muchos, yo tuve la oportunidad de hablar alguna vez con él, a entender mejor la ciencia y más en este tiempo de pandemia en la que tuvimos que recurrir también muchas veces a él. Descanse en paz, César Nombela. Acaba de empezar la mañana del fin de semana de COPE en este sábado. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay un un asunto que ha llevado a primera línea de la información los denominados fondos Next Generation. Son esos fondos aprobados por Europa para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Una noticia de la agencia Bloomberg apuntaba a que la comisión, que Bruselas estaría planteando congelar esos fondos a España porque no los estamos justificando de forma adecuada. Porque el procedimiento de inversión de esos fondos no es lo suficientemente transparente. Inmediatamente después de conocerse esta noticia, salía una portavoz de la propia comisión diciendo que esa información era infundada, que los fondos a España no se han congelado. Pero sí que apunta a que nos van a mirar con lupa en la tercera entrega porque hay desconfianza. Y no es un asunto menor, porque ya sabes que los presupuestos generales del Estado se sustentan en dos patas fundamentales, para sobre todo aumentar el gasto de forma exponencial. Una de esas patas es la inflación. El Estado, el gobierno, es uno de los grandes beneficiados por la escalada inflacionista. Y otra de las patas en las que se sujeta en los presupuestos es precisamente la llegada de estos fondos a España, que es el segundo más beneficiado de toda la Unión después de Italia. Le corresponderían 140.000 millones de euros, de los que 70.000 no habría que devolver, y los otros 70.000, si los pedimos, si es que recurrimos a ellos, sí. Desde Hacienda aseguran a COPE que no hay ninguna duda de que vamos a seguir recibiendo ese dinero, en este caso el tercer desembolso. 6.000 millones de euros que están sujetos a que España realice 20 reformas y al menos 9 inversiones. ¿En qué punto nos encontramos? Bruselas, Paloma García Ovejero.
Pues en que si nos portamos bien, no habrá ningún problema. Los fondos no se han congelado. Y dice Bloomberg que la Comisión Europea le ha dicho a España que no hará más pagos del Fondo de Recuperación hasta que no haga los deberes. Y que ese plazo de 2021 se incumplió, el del mes pasado también, y ya van dos. Así que le toca a Hacienda mover ficha para poder seguir recibiendo transferencias. La Comisión Europea ha salido a decir, ya oficialmente, con comunicado y Twitter, que efectivamente está vigilante para que cuando llegue el próximo desembolso en España se haya creado ya la auditoría, ese mecanismo para control de los pagos y beneficiarios al que se habían comprometido España y el resto, pero no ahora. Es decir, no es este momento, sino cuando toque evaluar ese tercer pago. De ahí el entrecomillado. Quiere afirmación de que la Comisión ha congelado los fondos en España, dice el comunicado, es infundado.
Infundado. De esa situación, ahora mismo no están congelados los fondos, pero nos van a mirar con lupa. Otro de los frentes que tiene abierto el gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea en su conjunto es la crisis energética que tenemos encima. Y sobre la mesa está el asunto del Midcat. ¿Qué es el Midcat? Bueno, es el gasoducto que enlazaría la península ibérica con el norte de Europa a través de los Pirineos para transportar gas procedente de África. Este viernes Pedro Sánchez se ha reunido en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para avanzar con los planes. Uno de los objetivos es presionar a Francia para que dé su visto bueno. El presidente francés, Emmanuel Macron, sigue manteniendo que el gasoducto no es rentable y que es preciso apostar por las energías verdes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Sánchez, Da Costa y Scholz estuvieron de acuerdo anoche en la reunión mantenida en Berlín en que quieren seguir intentando convencer a Macron para la construcción del gasoducto Midcat, pero aparentemente no hay avances. Con las reservas alemanas al 95% de su capacidad, la urgencia del proyecto amplía su horizonte además hasta el invierno de 2024, pero Berlín mantiene su compromiso, poniendo incluso por delante la importancia estratégica del proyecto a su rentabilidad. Los jefes de gobierno español y portugués harán una próxima visita a París antes del 20 de octubre para tratar de obtener la luz verde de Francia, que al menos por ahora no ofrece mucha esperanza. En el orden del día de la reunión no estaba el escudo antimisiles, pero sí hablaron de las posibles compras conjuntas europeas de gas con las que Alemania se ha mostrado de acuerdo, de la guerra de Rusia contra Ucrania y de la reconstrucción de ese país al término del conflicto. Tras el encuentro, los tres acudieron a la cena del Congreso del Partido Socialista Europeo que arrancó ayer en la capital alemana.
La evolución de la crisis energética que depende de la guerra en Ucrania. Rusia pierde terreno y aumenta ahora mismo su ofensiva verbal. Moscú ha advertido de que la entrada de Kiev en la OTAN acabaría en la Tercera Guerra Mundial. Y además, Putin ha dicho que por ahora no hay necesidad de más ataques masivos contra Ucrania. Es lo que ha venido practicando durante toda esta semana después de ese ataque contra uno de los símbolos de sus ansias imperialistas, como es el puente que une Rusia con Crimea. Matiza lo de masivos, porque la ofensiva continúa. Esta misma noche, drones rusos han impactado en Zaporilla. En este contexto de guerra, 14 países de la OTAN, liderados por Alemania, han anunciado un proyecto para trabajar en un escudo antimisiles. La alianza ya cuenta con ese escudo de, con un escudo de este tipo, pero este nuevo proyecto, bautizado como European Sky Shield, busca cubrir las lagunas que deja abiertas el sistema que ya tiene la OTAN. Está pensado sobre todo para misiles de largo alcance, distintos de los que podría utilizar hipotéticamente Rusia. España no participa. Tampoco se descarta en un futuro, al menos así lo ha asegurado a Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles.
España nunca descarta nada, porque además, y usted lo sabe bien, y es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos, España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido en OTAN.
Entre los muchos problemas económicos derivados de la guerra, heredados también de la pandemia, la situación es especialmente crítica también en Reino Unido. No solo hay crisis económica, también hay crisis política que sigue avivándose. La primera ministra Liz Truss suma un nuevo debate cuando lleva tan solo 39 días en el cargo. Ha destituido a su ministro de Economía, todo para garantizarse su propia supervivencia, no solo cuestionada por el partido de la oposición, sino también entre los suyos. El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, es el ideólogo del polémico plan de reforma fiscal. Además, la primera ministra ha retirado su propuesta de rebaja sobre la renta para las grandes fortunas.
Reconocemos que debido a los problemas actuales del mercado tenemos que cumplir la misión de una manera diferente. Y eso es a lo que estamos absolutamente comprometidos, a hacer lograr esa estabilidad, lo que es un momento muy difícil a nivel mundial.
Hemos detallado ahora mismo la situación que hay en España en torno a la inflación, que nos deja un mes de septiembre con una disminución de los precios, no, con una rebaja en el crecimiento, con una amortiguación del crecimiento. Hablamos del IPC. La inflación se modera hasta el 8,9%. No es que bajen en general los precios, es que suben a menor ritmo. Si nos fijamos en los alimentos, la cesta de la compra se dispara un 14%. Y marca récord histórico. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Sobresalen las harinas, cereales, huevos o mantequilla, con repuntes de entre el 25 y el 40%. Los aceites, por ejemplo, han subido un 60%. Pero el índice general bajó hasta el 8,9% en septiembre por el abaratamiento de los carburantes y la electricidad. Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Un incremento de precios todavía significativo, pero también es la consolidación o aparente consolidación de una tendencia hacia la moderación.
Pero los precios siguen en niveles de hace 36 años. También la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, queda en el 6,2%, el triple del límite de Bruselas. Solo en alimentación, el sobrecoste será de 830 euros, según las organizaciones de consumidores.
Hay familias que lo están notando más que en otras. Te preguntarás cómo se las arregla una familia numerosa en estos tiempos de inflación. Escucha esta historia de una familia con 12 hijos. Nos la cuenta desde Santiago Paula Pájaro.
Mar Dorrio es mamá de 12 hijos que van desde los 5 años a la mayor que tiene 24. ¿Cómo se las apañan en casa? Pues como cualquier familia, nos decía, mirando cada euro y cocinando platos de cucharas, todos lo mismo. Desde que suenan los despertadores hasta que se acuestan, no hay momentos de calma.
Los niños salen fuertes en un montón de músculos que les hace falta para la vida. En resignarse, en aguantar. Esta pequeña ley de la selva que se da en una familia numerosa te asegura que se tienen que aprender a fastidiar desde pequeñitos.
Es verdad que echan en falta pues más ayudas de la administración.
Si da el teatro es un imposible y no se hacen descuentos de familias numerosas, por ejemplo aquí en Ferrol, hay siempre se puede hacer más.
Tienen que hacer sacrificios, heredan ropa, comparten o renuncian a grandes viajes y vacaciones, pero Mar lo tiene claro, merece la pena.
Sentirse querido en esta vida por 1, 2, 12 personas es la pera en bote.
Y es noticia que el juez del caso Púnica, que investiga la presunta caja B del Partido Popular de Madrid, ha dejado fuera del banquillo de los acusados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No hay indicios que le impliquen, dice el juez, aunque desde muchos sectores la habían condenado ya antes de tiempo. ¿Ahora qué? ¿Cómo se restaura el honor manchado? Bueno, sí ha procesado al exconsejero madrileño Francisco Granados. En la causa se ha investigado, por un lado, la financiación del PP madrileño en las campañas autonómicas de 2007 y de 2011 y las generales de 2008. Y también todas las adjudicaciones que se concedieron a través de empresas públicas del gobierno madrileño y los contratos de reputación online. Patricia Rossetti.
El hecho de que tuviera el control absoluto del PP de Madrid es insuficiente para procesar a Esperanza Aguirre, señala el juez. No se puede evidenciar que fuera conocedora de los hechos investigados ni puede quedar acreditada su participación. García Castellón archiva la causa además contra el expresidente madrileño Ignacio González y otras 69 personas, entre ellas varios exconsejeros y empresarios. Pero sí propone que se sienten en el banquillo Francisco Granados y el que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y otras 6 personas por la financiación irregular de las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de reputación online. La principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de dinero en efectivo entregado directa o indirectamente a Granados. Él mismo registraba los pagos en una libreta negra y descontaba la cantidad que era para él o para otras personas, y el resto se lo hacía llegar a Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no quería que constasen en la Cámara de Cuentas. El juez rechaza la petición del PSOE y de Adade para investigar al PP por estos hechos.
Y hay novedades en el caso de Mónica Oltra. El juez que investiga a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano por ocultar los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada propone ahora extender la causa. En la práctica supone prorrogar el caso 6 meses y bloquea así el regreso de Oltra a la política como candidata de Compromís en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Además, el juez llama a declarar como testigo a la víctima de los abusos. Valencia, Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días, Antonio. La investigación va a continuar porque el juez quiere escuchar tanto a Teresa, la víctima de los abusos, como a su novio. Ambos, todavía sin fecha, declararán en calidad de investigados. En total ya son 15 los cargos imputados. El último fue el ex jefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, que ahora se persona en la causa, un movimiento lógico esperado para ejercer su derecho a la defensa y acceder a toda la información del caso. La consecuencia, la principal para Oltra, se acaba el tiempo. Las elecciones autonómicas coincidirán con las municipales el último fin de semana de mayo y Compromís además ya tiene posible recambio. Su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, que ya se apuntó para ser candidato a la Generalitat. ¿Estaría Oltra en una hipotética lista?
Eso se tendrá que ver por las direcciones de los partidos, que son en definitiva los que tienen la competencia para decidir todas estas cosas.
Compromís es una coalición y en el lado de Oltra, el de Iniciativa, se han mostrado siempre más rotundos, dejando las puertas abiertas de par en par para un posible regreso. El problema, que esas puertas pueden no estar abiertas para mayo del 23.
Antes de que nos den las 6:30 de la mañana, tenemos que despedir al actor Robbie Coltrane, que fallecía este viernes a los 72 años. Si eres fan de la saga Harry Potter, lo conocerás por dar vida a uno de los personajes más queridos de esta saga, Hagrid, el gigante que se ocupa de los jardines y bosques de la escuela de magia Hogwarts.
Tengo que reconocer que, de no ser por ti, Harry, por Ron y por Hermione, claro, aún estaría donde vosotros ya sabéis y...
Cientos de fans de la saga, incluida la autora J.K. Rowling, han mostrado su pena. Además del cariño del público, Coltrane ganó durante su carrera 5 premios BAFTA de la Academia de Cine y Televisión Británica.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 6 y media, las 5 y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir que un 15 de octubre, sí, un 15 de octubre, te íbamos a contar que nos espera por delante pues un día de playa, como los que puedes disfrutar en verano, eso sí, con menos gente? Y nos espera un día de playa porque la máxima, por ejemplo, en Murcia va a estar por encima de los 30. Y se van a acercar mucho pues en playas de Valencia, de Alicante, de Almería, de Málaga. Y esa es la situación a lo largo de este sábado, en el que nos esperan lluvias de forma generalizada. No va a llover, y esto no es bueno para la sequía. Sí lo va a hacer, y ahí es donde se van a limitar, en puntos del noroeste de Galicia. Bueno, enseguida te cuento todo lo de los precios, enseguida te cuento también la polémica de la Comisión Europea en torno a los fondos Next Generation, pero te voy a hablar de un término desconocido para muchos. Es el de los sisis. Hemos hablado mucho de los ninis, ¿verdad? De los que ni estudian ni trabajan. Pues en el lado opuesto se sitúan esos jóvenes que ahora les califican como sisis, que estudian y además tienen un empleo. Es el caso de Alba. Ella está haciendo la carrera de magisterio infantil y trabaja en una empresa cárnica.
Trabajo de mañana, madrugo mucho, levanto a las 5 de la mañana, pero a partir de las 2 y media de la tarde ya salgo de trabajar. Entonces, pues bueno, tengo al final toda la tarde libre para poder estudiar y también tener un poco de vida social. Sí, es verdad que hay que tener una vida bastante planificada para poder sacar adelante las dos cosas.
Alba pertenece al 1.200.000 españoles que se encuentran en esta situación, cifra que supone un récord histórico desde que la encuesta de población activa empezó a medirlo en 1987. Como ella, más de la mitad de los llamados sisis tienen menos de 30 años, concretamente el 57%. Seguro que estás escuchando y dirás, pues esto se ha hecho toda la vida. Trabajar para pagarte los estudios si tenías esa necesidad o incluso esa obligación. Pero ahí está el dato. ¿Y por qué se está dando esta tendencia? En comparación con la mayoría de países europeos, la duración de los planes de estudio en España es mayor. Aquí hacer un máster después de la universidad está muy extendido. Esto provoca que los jóvenes se incorporen más tarde al mercado laboral. Es el caso de Carmen, que trabaja como veterinaria, pero ahora se está especializando en investigación en laboratorios.
Pues básicamente pues para poder formar un poquito más y abrirme nuevas puertas. El máster es semipresencial, entonces solamente tengo que ir a ciertas clases al mes y muchas de ellas son online. Entonces, al fin y al cabo, pues las clases se acaban grabando y yo pues me puedo organizar para verlas pues cuando mejor me convenga a mí. No es fácil, pero bueno, que si te organizas, se puede.
¿Cuál es la clave para compatibilizar estudiar y trabajar? La organización, lo escuchábamos, la palabra que más repiten los sisis. El mejor ejemplo nos lo pone Patricia, que compaginó sus estudios de producción trabajando en una cafetería.
Es como un camino de Santiago, necesitas una mochila donde meter absolutamente todo, desodorante, peine, colonia, mucho tupper. El tupper es tu compañero ideal. Yo tenía una navaja suiza y con esa lo tenía todo, cuchara, tenedor, cuchillo, todo, 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 todo. Y eso, y poder meter el portátil, la ropa para cambiarte, en plan Dora la Exploradora.
Mientras aumenta el número de personas que estudian y trabajan, la cifra de los conocidos como ninis continúa reduciéndose, aunque sigue siendo todavía llamativa. Uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 24 años ni se formaba ni tenía un empleo el año pasado. En el caso de quienes abandonan los estudios, la hostelería es el primer sector al que se suman estos jóvenes. Y también uno en los que más encuentran su hueco quienes quieren compaginar la formación con un oficio. Otra de las tendencias más repetidas, estudiar y trabajar los fines de semana. Es el caso de Iker, que está haciendo la carrera de diseño de videojuegos.
Antes lo compaginaba con un trabajo en un taller como tornero fresador. Ahora trabajo en la hostelería y solo meto unas horas el fin de semana. Esto me permite tener el horario de la universidad a 100% y conseguir un dinero extra para mis gastos, como viene siendo la matrícula de cada año de la universidad y, por ejemplo, gastos extra como gasolina también.
Principalmente porque la incompatibilidad de horario supone el mayor problema, sobre todo porque hay sisis que combinan hasta dos trabajos a la vez con sus estudios. Es lo que le ocurre a Juan.
Yo soy músico en una orquesta de verbena, profesor en una escuela de música y al mismo tiempo estoy estudiando filología inglesa de manera presencial a tiempo parcial en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el mayor problema que me encuentro yo es la poca flexibilidad en la presencialidad de las clases y en la entrega de trabajos. La incompatibilidad de horarios me cuesta bastantes problemas.
¿Cuántas veces hemos hablado de los ninis, de esa generación perdida, de los que ni estudian ni trabajan? Pues aquí tienes los datos. Sí que es cierto que la cifra de personas que estudian y trabajan en España bate récord histórico, aunque apenas llega al 5% de la población. En el resto de Europa es superior. En Francia supone el 14%. En Países Bajos el 47%, mientras que la media de la OCDE está en el 17%. Te cuento más noticias con Sandra Senjo. El IPC da un respiro en el mes de septiembre y se modera hasta el 8,9%, aunque la cesta de la compra bate récord histórico.
Los productos básicos incrementan un 14,4%. ¿Qué es lo que más ha subido? Pues las harinas, los cereales, los huevos o la mantequilla, con repuntes de entre el 25% y el 40%. El aceite, por su parte, lo hace un 60%. Un dato de la inflación que evidencia que seguimos perdiendo poder adquisitivo porque los salarios solo crecen a un ritmo del 2,6%. Esta leve moderación se debe a que la electricidad y los carburantes bajaron el pasado mes, aunque hoy la gasolina y el gasoil continúan su escalada de media 1,76 y 1,96 respectivamente.
La Comisión Europea desmiente que haya congelado los fondos de recuperación de España, los fondos Next Generation, aunque advierte que siguen sin cumplirse los compromisos acordados.
Sí, tras las informaciones de la agencia Bloomberg que aseguraban que estamos cerca de perder el dinero del tercer desembolso. Pese a esto, Bruselas da un tirón de orejas al Ministerio de Hacienda y se muestra vigilante para que cuando llegue la próxima transferencia se haya creado la auditoría para el control de los pagos, algo que no se ha cumplido ni en 2021 ni tampoco el pasado mes.
La primera ministra británica, Liz Truss, destituye al titular de Economía, artífice de su controvertida reforma fiscal.
Sí, nueva polémica detrás que lleva 39 días en el cargo. Jeremy Hunt será quien sustituya a Kwasi Kwarteng, quien ha liderado el cuestionado plan que ha generado tanta oposición entre los conservadores. Esto ha provocado que la primera ministra haya retirado su propuesta de rebaja fiscal sobre la renta para las grandes fortunas.
Fin de semana marcado por la cita de mañana en el Santiago Bernabéu. Hay clásico. Marina Salvador.
El clásico, sin duda, el partido se jugará mañana domingo a las 4:15. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu. Un duelo que puede decidir el liderato en Liga. Rafinha ha querido lanzar un mensaje antes del gran encuentro.
Somos líderes. Bueno, si hay algún equipo que tiene que tener un poco de cuidado, son ellos. Nosotros en la Liga estamos confiantes.
Pero antes de esto, más partidos de la jornada 9 que ya ha arrancado con ese empate en el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe. Hoy más Liga en Primera División, Girona-Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia-Elche a las 4:15, Mallorca-Sevilla a las 6:30 y a las 9 de la noche otro gran encuentro. Athletic Club Atlético de Madrid podrá seguir los encuentros desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. En motor, Alex Palau debutará en Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos, compartirá pista con Fernando Alonso y Sainz. En tenis, Carreño ha caído en cuartos del Gijón Open y España se queda sin representación en el torneo. En balonmano, la selección masculina disputa hoy su segundo partido de la Eurocup 2024 frente a Alemania en Jaén.
Vamos con otros enfoques, otros análisis que encontramos en nuestra web en cope.es. Y que recoge José Nieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es volvemos a poner el foco en la salud. Sin perder la atención sobre la permanente amenaza del coronavirus, la gripe aviar también es motivo de preocupación entre los expertos. En el mes de septiembre se han detectado varios brotes en España. Uno de ellos afectó a un joven trabajador de 19 años. Teniendo en cuenta que es un virus que puede dar el salto a humanos, te explicamos cómo se actúa ante la aparición de esta amenaza. Y en clave cultural te contamos cómo Steven Spielberg consiguió aprobar su carrera universitaria gracias a una de sus películas galardonadas con varios Oscar. Fue tan buena su promoción que en ella también se graduó George Lucas. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos ya con el primer repaso a la prensa. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En este caso recogemos los periódicos regionales, nos centramos en el diario Málaga Hoy, que pone el foco en la sequía, en cómo está afectando a esta provincia. En concreto, a un sector de agrícola que es muy importante, como es el de las castañas.
Sí, va a descender la producción de este fruto seco, Antonio. Allí se van a recolectar entre 200.000 y 400.000 kilos. Los motivos, tú lo decías, a los que se achacan este importante descenso es en la producción, son la escasez de precipitaciones durante todo el año, unida a las elevadas temperaturas que han debido soportar los castaños de forma prolongada en esta provincia. También hay que sumar, siempre cuentan con ello los agricultores, la merma en la producción de frutos que está provocando una plaga, esta vez la de la avispilla del castaño. Eso sí, dicen desde el sector que el calibre del fruto este año es muy bueno, que también presenta una calidad excelente y que la va a mantener a la castaña por encima de los 2 euros por kilo. Fíjate lo importante que es la conservación de las 3.900 hectáreas de bosques de castaños que hay en el Valle del Genal, allí en Málaga. Tan prioritaria es por su incalculable valor medioambiental, paisajístico, pero también económico, porque viven de él unas 1.500 familias.
Si nos detenemos en la opinión de Murcia, encontramos una buena noticia para el Mar Menor. Se ha instalado la primera boya inteligente de la laguna.
Sí, este medidor, instalado por la UCAN, la Universidad Católica de Murcia, está ubicado en la zona de mayor profundidad, ese Mar Menor, y va a ser la referencia analítica para conocer tanto la temperatura como la salinidad y la turbidez a diferentes niveles de profundidad. Es una boya con un peso de más de 300 kilos y una altura superior a los 3 metros y que se va a sumar a otros dispositivos instalados para la recolección de datos en tiempo real, como por ejemplo son una estación meteorológica, varias cámaras situadas en la entrada de agua a la laguna y programas que permiten calcular el caudal que entra a partir de imágenes de vídeo. ¿Qué tiene como objetivo? Pues crear un gemelo digital mediante inteligencia artificial que permita predecir los cambios físicos, químicos y biológicos que se producen en la laguna salada como respuesta a los diferentes eventos que están afectando al Mar Menor en los últimos meses, Antonio.
Y nos ha llamado una noticia del Diario Sur de Málaga. Esta provincia va a igualar en población a Sevilla, que es la más poblada de la comunidad andaluza, en 15 años.
Fíjate qué dato, que esta provincia, Málaga, habrá ganado 283.000 habitantes para 2037. Va a rozar los 2 millones y se va a situar como la quinta de mayor crecimiento demográfico de todo el país. Solamente Madrid, Barcelona, Baleares y Alicante van a aumentar su población en mayor medida que Málaga en estos próximos 15 años.
Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues en las últimas horas, Marlaska va y dice que Marruecos es un aliado fiel y leal. Eso lo dice Marlaska después de que Marruecos enviase a Naciones Unidas un papel en el que decía que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Fíjate lo que hemos vivido en los últimos meses. Acuérdate, Antonio, de cuando apareció la famosa carta en la que se reconocía un cambio de postura por parte del gobierno de Sánchez hacia el Sáhara. Una decisión personalísima de Sánchez. Ya no apoyábamos la posible autodeterminación del Sáhara, las fórmulas establecidas por la ONU, apoyábamos la posición de Marruecos. Se enfadaron los argelinos, hay empresas de gas como Naturgy que han tenido que negociar otra vez los contratos con Argelia al alza. Pero claro, en aquella carta, España se comprometía a cambiar su posición sobre el Sáhara, pero Marruecos no se comprometía a reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla. O sea, que no ha habido un intercambio, no ha habido un do ut des. Nosotros hemos cambiado de posición y Marruecos no ha cambiado de posición. Y dice Marlaska que es un aliado fiel.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cruzado la primera media hora en la mañana del fin de semana de COPE, de este sábado 15 de octubre, nos hemos cargado ya la mitad del mes. Y como cada sábado a esta misma hora, nos asomamos a la actualidad de la Iglesia, que es la actualidad del mundo, y tenemos la suerte de tener a Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos socio-religiosos del grupo COPE. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, estamos inmersos en una semana en la que se está recordando y también celebrando un hito dentro de la historia de la Iglesia. Marcó un antes y un después. Se pusieron las luces de largo alcance y fue un concilio que preparó las bases de una Iglesia libre y liberadora. Evidentemente hablamos del Concilio Vaticano II y de su 60º aniversario.
Y probablemente el acontecimiento más importante del siglo XX en la historia de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II. Fíjate, fue el Papa Juan XXIII quien convocó a los obispos de todo el mundo para reflexionar pues sobre la respuesta que debía dar la Iglesia a las nuevas cuestiones que planteaba la época, ¿no? Los años 60 eran años pues de muchos cambios, ¿no?, en las distintas sociedades. ¿Podemos decir que Juan XXIII fue quien impulsó a la Iglesia hacia una nueva época? Convocó el concilio un año después de haber sido elegido papa, aunque fue Pablo VI quien lo llevó a cabo porque, bueno, pues Juan XXIII falleció unos meses después de su inicio. Un concilio que abarcó muchísimas de las cuestiones que hoy en día nos siguen ocupando y preocupando, ¿no? Pues desde la paz, la dignidad de la persona humana, la liturgia, el papel de los laicos, los medios de comunicación, y que se preguntó aquello de Iglesia, ¿qué dices de ti misma, ¿no? Fruto del concilio pues surgieron 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones, y 60 años después sigue estando de plena actualidad, como han destacado pues todos los pontífices desde entonces, ¿no? Sigue siendo brújula para la Iglesia en estos tiempos. Y esta semana el Papa Francisco presidía una misa en San Pedro en este aniversario y recordaba la necesidad de redescubrir el concilio y de hacer un esfuerzo para que la Iglesia y los cristianos pues juzguen menos y sirvan más, ¿no? Pedía una Iglesia sin conflictos, venenos y polémicas, ¿no? Por cierto, que el cuerpo de quien dio los primeros pasos, de Juan XXIII, se cambió de sitio, ¿no? Pasaron de estar, pasó de estar en el lateral, en el que suele estar, a la nave central, para que los asistentes pudieran verlo. Un apunte más, es decir, este proceso sinodal, camino del sínodo de la sinodalidad que estamos viviendo ahora, pues invita también a que la Iglesia se pregunte sobre sí misma, como ya hizo el Concilio Vaticano II hace 60 años, ¿no? El gran reto sigue estando en cómo anunciar el Evangelio en el mundo actual.
Que no es menor ese reto. Bueno, vamos ya con el capítulo de todo ese serial de leyes ideologizantes que ha venido aprobado el gobierno, muchas de ellas a hurtadillas, aprovechando la zozobra de la pandemia. Entre esas leyes está la ley trans, por un lado, y por otro la del aborto, que de forma eufemística, ya sabes que la ley la llaman ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Irene, ¿cuál es la respuesta que han dado esta semana desde la conferencia episcopal?
Bueno, pues tenemos una nota que han emitido los obispos de familia y defensa de la vida, donde recuerdan, bueno, primero que es parte de la misión de la Iglesia alzar la voz cuando la dignidad de la persona humana se ve amenazada, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Son leyes que se están tramitando en el Parlamento en estos momentos y el tema es muy serio, ¿no? Por eso se nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones. Por ejemplo, la nueva ley del aborto supone reconocer el aborto como un derecho, ¿no? También permite, bueno, pues que se aborten el aborto de los discapacitados hasta los 5 meses y medio, permite también que las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, la falta de información o bueno, el que los médicos objetores tengan que registrarse en una lista, ¿no? Como si fuera una lista negra, ¿no? Preocupa también la llamada de la ley trans, como decías, que cuestiona la identidad sexual de las personas y, como recuerda esta nota, bueno, pues afecta a todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, ¿no? Hay que pensar en los daños irreversibles que puede provocar. Muchos médicos alertan ya de falsos casos de transexualidad que son irreversibles y que, por lo tanto, pues pueden traer graves consecuencias para las personas, ¿no? Esto no quiere decir que la Iglesia no acompaña a aquellas mujeres que han abortado o a quienes sufren distrofia de género, a los niños y adolescentes y a sus familias, ¿no?, que en esta etapa de la vida experimentan pues esa confusión, ¿no?, en su propia identidad, ¿no? La Iglesia quiere salir al encuentro de estas personas que la gran mayoría de las veces pues llevan consigo un sufrimiento importante. Por eso se hace tan necesario instaurar la cultura de la vida en la sociedad actual.
Tan importante. Se me había pasado, por cierto, hoy es 15 de octubre, es la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Y esto nos sirve, aparte de felicitar a todas las Teresas, faltaría más, para indicar que comienza el año jubilar teresiano que el Papa Francisco ha concedido a las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo.
Eso es, con motivo de los centenarios que hemos celebrado, el 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y la celebración del primer centenario del momento en el que fue nombrada por la Universidad de Salamanca como honoris causa. Arranca hoy, se va a celebrar hasta el 15 de octubre de 2023 en tres sedes carmelitanas: Salamanca, Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo. Así que todos los peregrinos que acudan en este tiempo a los monasterios carmelitas, las dos catedrales y los lugares de devoción de Alba de Tormes, pues van a poder obtener la indulgencia plenaria bajo las condiciones habituales: confesión, eucaristía e intención del Papa. Estaremos muy atentos a todos los actos que vayan surgiendo en torno a este año jubilar teresiano, que además, bueno, pues es una buena forma, ¿no?, de acercarnos un poco más a conocer la figura de Santa Teresa de Jesús, que por cierto también es doctora de la Iglesia.
Y para volver a Ciudad Rodrigo o a Salamanca o incluso, claro, a Alba de Tormes, hay un año entero por delante, ¿eh? Pero bueno, si hay oportunidad, como digo, genial. Hoy sábado, una cuestión más. Irene, será ordenado y tomará posesión de la diócesis de Plasencia su nuevo obispo, que es don Ernesto Brotons.
Mira, es un sacerdote de Zaragoza, tiene 54 años y su primer destino pastoral fue en el mundo rural, aunque también ha estado vinculado a la pastoral juvenil, entre otros muchos servicios pastorales, ¿no? En el ámbito académico ha sido profesor de filosofía de la religión y de otras materias de teología sistemática en el CRETA, el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, del que llegó a ser director en 2017 hasta su nombramiento como obispo. Así que hoy recibirá esa ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis de Plasencia en una ceremonia que se va a poder seguir a través de 13 a las 11 de la mañana.
Y que te contaremos aquí en la antena de la cadena COPE. Que tengas un buen fin de semana. Irene, gracias. Abrazos.
Abrazo igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo Emérito de Valladolid.
Hay esperanzas pequeñas y hay una gran esperanza.
Eméritos, un camino de fe. El sábado 15 de octubre por la tarde, estreno en 13.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
У мене не підзвуки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це.
Мама! Hace justo una semana amanecíamos con la noticia de que el puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, había saltado en parte por los aires. Hoy, una semana después, conocemos más detalles sobre esa explosión y las consecuencias que ha tenido en la guerra en Ucrania. Desde que ocurrió, el Kremlin ha apuntado directamente con el dedo al gobierno de Zelensky, que, aunque ni confirma ni desmiente, celebra lo que ha ocurrido. De hecho, 8 personas han sido detenidas, 5 rusos y 3 ciudadanos de Ucrania y Armenia por parte del Servicio de Seguridad Ruso, que señala al Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano como autor intelectual. Mientras siguen estas investigaciones, Rusia ya ha anunciado que prevé acabar la reparación del puente en julio de 2023. Y como era de esperar, como ya apuntamos aquí hace justo 7 días, ese derribo intencionado de la única infraestructura que une Rusia y Crimea ha provocado el enfado de Putin y una respuesta de mucha envergadura. El lunes, el centro de Kiev era bombardeado con misiles, algo que no pasaba desde el mes de junio. De los misiles que los rusos lanzaban contra el Ministerio de Educación y también contra objetivos civiles. El ataque dejaba al menos 14 muertos y más de 90 heridos. No solo sufrió la capital de Ucrania, las ciudades de Leópolis, Dnipro, Kharkov, Zaporilla, también han sufrido esta semana ataques rusos. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Los ataques a infraestructuras clave y a objetivos civiles han marcado esta semana de bombardeos en Ucrania. En total se han lanzado 83 misiles. Dimitro, un vecino de Kiev, nos contaba en COPE cómo estaban viviendo esos instantes tan solo unas horas después de que ocurriera todo.
El tráfico en el centro de Kiev quedó bloqueando hoy y las ventanas del edificio de la estación central resultaron dañadas por la onda expansiva. También tenemos sirenas, pues...
Llevábamos semanas en las que predominaban, nos llegaban muchas imágenes de cierta normalidad. No, la normalidad no existe en ninguna guerra y la ciudad de Kiev tuvo que parar por completo su actividad, su vida, como nos contaba Dimitro.
Los correos, los supermercados están cerrados, los comercios también están cerrados, el centro de la ciudad está cerrado. Quería coger el paquete con alguna revista académica de mis colegas de Kharkiv en la oficina de correos, en mi edificio, pero aún no puedo, no es posible.
Y en ese instante, la capital de Ucrania, Kiev, se quedaba completamente en silencio. Esto era lo que se escuchaba en una de las avenidas principales de la ciudad. Ni un coche, ni una conversación, ni unos pasos, absolutamente nada. El silencio, Ana.
Sí, ahora la buena noticia dentro de lo que cabe es que, por una parte, la red eléctrica se ha restablecido en la mayor parte del país y que, como nos cuenta Polina, que la vamos a escuchar ahora, estos ataques no han conseguido frenar la rutina de los ciudadanos más allá de ese día, del lunes.
A pesar de estos días duros, tratamos de llevar nuestra vida cotidiana. Trabajamos, vamos de compras, hacemos nuestros asuntos domésticos. En Kiev funciona todo. Tiendas, centros comerciales, clínicas. Yo, por ejemplo, soy una profesora de una universidad y nosotros seguimos trabajando. Solo el lunes, este maldito día, no había clases.
Polina vive en Kiev y en ningún momento desde que comenzó la guerra ha salido de la ciudad. Afortunadamente ya vive en un barrio alejado del centro, lejos en principio de los bombardeos, y ella y su familia, nos dice, están a salvo y no tienen miedo.
Si comparamos nuestros sentimientos con los de 24 de febrero, es decir, cuando inició esa guerra, ahora, a pesar de todo, a pesar de estos ataques, a pesar del asusto, a nuestra preocupación, no tenemos tanto miedo como antes.
No tenemos tanto miedo como antes y Polina y su familia son los que han decidido y han podido también quedarse en casa. Pero lógicamente pues conocen amigos, conocen vecinos que han tenido que huir, casi con lo opuesto.
Centro, por lástima, sufrió mucho y también, como lo sabe todo el mundo, había víctimas. La gente, a pesar de todo, estaba más tranquila, más seguro, se fue a los refugios y se siente mejor, a pesar de todo.
En estos últimos ataques, como nos decía Polina, la gente se siente mejor, más segura y en parte porque creen en el trabajo que están haciendo las tropas ucranianas.
Ahora nosotros sentimos más seguros porque tenemos mucha confianza, creemos mucho en nuestro ejército, en nuestros defensores. Nos sentimos más seguros. Son mejores del mundo y ellos nos defienden bien. Eso se siente.
son los mejores, decía Polina. Es cierto que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sorprendido a todo el mundo, han seguido avanzando y están haciendo frente a un ejército, a unas tropas como son las rusas, con mucha más capacidad. Los ucranianos avanzan posiciones, en concreto ahora mismo en la región de Jersón. El líder ruso designado allí al mismo tiempo ha ordenado evacuar a los civiles ante el avance de la contraofensiva ucraniana y habría instado a los residentes de la región ocupada a desplazarse a Rusia por ocio y estudios para salvarse a sí mismos.
Aunque bueno, no todos son buenas noticias para Ucrania, ya que las tropas rusas sí que están avanzando lentamente en el centro de la región de Donbass, formada por las provincias de Donetsk y Luhansk.
Bueno, pues una semana después, te contábamos aquí hace justo 7 días, de esa destrucción de parte del puente del estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, hemos querido escuchar esas voces que relatan, que cuentan también en primera persona, cómo ha sido a lo largo de esta semana la respuesta que ha dado Vladimir Putin.